91.
Tu estilo de música.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, Lena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien,
muy una
bien.
Tarde, ahora podríamos decir que modificándose un poquitito el clima, la mañana, la verdad, estaba feita la cosa.
Bastante feita. 21 Real. Grados es la temperatura por estas latitudes en la República de Lomas de Zamora. Asomó el sol, pero claro, después de tanta lluvia, nos estamos haciendo al espiedo, más o menos.
Absolutamente.
Es verdad, una tarde calurosa, linda para escuchar PRP, una mañana bastante lluviosa.
Muy, fue un diluvio.
Mucha agua en muy poco tiempo, calles anegadas, gente incómoda, bueno, en fin. El clima de Buenos Aires es lo suficientemente variado como para que
un
no nos aburramos.
Un día marquetense, podríamos decir hoy, ¿no? Por
tal
lo cambiante,
cual,
absolutamente.
Cual. Absolutamente. Bueno, ¿qué tal tu semana?
La mía, bien. La del mundo, bastante convulsionada. Y realmente lo que me impactó es lo que está sucediendo en las escuelas. En la última, en la 36 de Moreno, que ha sido incendiada, ha sido quemada. Una escuela que representa mucho más que lo formal de una institución educativa. En el contexto en el que está ubicada, es para la población de la zona el representante de la posibilidad de quizás un remoto desde otro lugar, imposible ascenso social. Es la copa de leche para los pibes que sin esa instancia no tienen tal vez una ingesta en todo el día. Es la celebración que no tendrían de otro modo para el Día del Niño. Una escuela a la que hace 12 años se le había prometido un edificio nuevo que nunca llegó, y hace 4 años se le prometió tres aulas, en realidad, que eran estos containers, no, volquetes.
Sí, eran aulas modulares.
Sí, los módulos estos.
Sí, aulas modulares como si fueran containers.
Exacto, sí. Bueno, de los tres llegaron dos. Esos dos que llegaron fueron fallidamente bajados en el terreno porque, digamos, de una forma que quedaron inutilizables. Ajá. Porque los apoyaron arriba de troncos.
Claro.
Y quedaron con un nivel de inestabilidad,
claro,
que eran inútiles para
no
su
eran
función.
Bases sólidas,
con lo
claro.
cual, todo el personal docente, con muchísimo esfuerzo y con donaciones de empresas de construcción, de corralones de materiales de construcción, y lograron hacer el contrapiso necesario para poder apoyarlos y dar sustento. Había en el secundario de esa escuela 600 alumnos, de los cuales quedaron 450 por el hecho de que no ediliciamente era
claro,
imposible,
no da abasto, sí.
Y dos turnos que se convirtieron en tres para Ajá. poder dar respuesta a toda esta matrícula. Realmente, si esto, como se supone y se está diciendo, fue de origen intencional, es calamitoso. ¿Qué nos está pasando a los seres humanos? ¿Cómo podemos estar llegando a este nivel de violencia, a esta anulación del otro, a este tacharlo por completo? Esto es terrible. Así que, bueno, me preocupó sobremanera. Realmente es un tema que me tiene preocupada hace tiempo.
Coincido, es bastante preocupante realmente. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿qué tal tu semana?
Bien, la semana bien. Escuchando algunos relatos salvajes.
¿Sí?
Como, bueno, lo del colegio y muchas actitudes que tuvieron diferentes ciudadanos ante la imposición de alguna ley, como por ejemplo que una grúa suba una moto y
Escuché algo de eso también, sí, que se llevaron, parece ser que por error,
claro,
una moto que aparentemente no estaba en reglas con los papeles, pero después el dueño
La sacó solo, sí, por su cuenta.
Sí, un tema
bastante complicado.
Sí, complejo, digamos, por lo que queda, digamos, mostrándose a los otros, ¿no? Como que cada quien hace lo que quiere sin ley, una cosa media rara, digamos,
sí,
¿no? Tremendo. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mi semana bien. Bueno, ayer hubo mucha tormenta, todo el mundo lo sabe. Quiero solidarizarme con la gente del barrio Teniente Origón de Bransen, donde vive mi hijo, que la verdad están súper inundados, desbordó el arroyo, se hicieron obras, pero bueno, falta un poco, así que nada, mucha gente la está pasando mal, así que nos solidarizamos y los saludamos desde
acá. Tal cual, sí. Inclusive con las lluvias de hoy también, mucha gente ha quedado en situación muy complicada. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Por supuesto. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio_psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, aguardamos tu llamada telefónica para plantear tus dudas, preguntas, críticas o elogios al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Octava temporada, estamos en día sábado 29 de septiembre de 2018. Y te cuento que el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es la vida actual y sus miedos. Efectos de la constitución subjetiva en el imaginario colectivo. Y nos acompaña un invitado especial, el licenciado Enzo Carriolo, psicólogo, psicoanalista, profesor consulto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es director del programa asistencial de psicopatología de niños, púberes, jóvenes y adultos en la Facultad de Psicología de la UBA, ex profesor a cargo de las cátedras de psicología evolutiva niñez y diagnóstico y abordaje de las crisis infanto-juveniles también en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y es subdirector del Centro de Estudios Avanzados en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Buenas tardes, Enzo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias.
Bueno, antes de meternos de lleno con algunas...
Gracias, y gracias a ustedes por invitarme, siempre se dice eso.
Claro.
Es un clásico. Y en realidad, bueno, después vamos a hablar de eso.
Bueno.
¿Qué tiene que ver el agradecimiento cliché? Ustedes habrán visto siempre que cuando a los políticos los invitan a un programa y el conductor les dice gracias por estar acá, buenas tardes, y antes de empezar a hablar, todos dicen gracias por invitarme, todos, artistas, políticos, profesores, ¿no? Yo no soy artista. Bueno, algo de artista tenemos que tener. Los
claro, tal cual.
Algo de histeria tiene que haber. Después voy a explicar para los oyentes por qué hay que tener algo de histeria. En realidad, el agradecimiento es un maquillaje. En realidad, la otra, ustedes no sé si se acuerdan de un personaje. Bueno, los jóvenes no, porque no lo conocieron, pero los que tienen 50 años atrás conocieron un personaje que se llama el otro yo del doctor Merengue, que era un personaje que salía en una revista también ya finiquitada, rico tipo, y entonces este hombre salía a la calle, se cruzaba con alguna vecina y entonces le decía buenas tardes señora, y había el otro yo, una caricatura del mismo Merengue, que le decía vieja cacatúa, cualquier claro. cosa, le decía la otra verdad oculta. Claro. La otra verdad oculta cada vez que agradecemos es qué lindo que me invitaron.
Ajá, correcto.
Es el narcisismo.
Claro.
Del cual nadie está exento. Nadie. Freud se regodeaba con cada descubrimiento. Einstein se regodeaba con su descubrimiento que le llevó años de mostrar, casi 20 años de mostrar la teoría de la relatividad. Y peleó con el mundo oficial de la física de aquel entonces, en aquella conferencia de noviembre del año 15 que dio en Berlín. Los viejos físicos se enloquecieron con esta teoría de la relatividad porque los puso en jaque a todos.
Claro, claro.
Bueno, el tema es que el agradecimiento es una parte. La otra parte, la parte del doctor Merengue, qué lindo que me invitaron. Esto para que quede claro. Somos y tenemos grandezas y miserias. Para decirlo en términos freudianos, pulsionales, psicoanalíticos, estamos constituidos de amor y de odio. De amor y de odio. Y esto se ve todos los días. El tema es quién conduce.
Claro.
En el largo de la vida, si desde Eros, es decir, desde el amor, vamos conduciendo a Tánatos, la muerte, fantástico. Ahora, si Tánatos nos conduce, vamos a morir antes y peor.
Claro.
Esta es una diferencia axial con respecto a lo que podemos llamar normal o patológico, sano o enfermo, pero para decirlo en términos mucho más humildes, más malestar o menos malestar, más bienestar o menos bienestar, que eso de eso se trata en lo que hace a la subjetividad.
Claro.
No hay enfermedad así tajante, como tampoco hay tanta tajante la diferencia hoy en ciertos cuadros mórbidos de la medicina, ¿no? Lo que ayer era un cuadro mórbido hoy no lo es.
Exacto.
Y van variando de acuerdo a las circunstancias, pero bueno. Todavía tenemos tiempo un poco más para desarrollar después, así que no quiero...
Absolutamente. Antes de meternos de lleno con algunas preguntas que preparamos para formularle, me gustaría que nos cuente, al público que nos está escuchando, ¿por qué eligió este título? Lo voy a volver a repetir. La vida actual y sus miedos, efectos en la constitución subjetiva en el imaginario colectivo.
Sí. Yo quisiera... hacer una aclaración, porque sé que ustedes, me lo confirmaba recién Lena, se dedican a temas de salud mental, a temas psicológicos, a temas del mundo psi. Entonces yo quisiera hacer, le voy a contestar, Marcelo, contestarle. Es prepotencia de viejo eso de que le voy a contestar. Pero bueno, alguna prepotencia tenemos claro. que tener, porque si no, no nos sostenemos.
Y no,
alguna cual, prepotencia. Cual, el tema cual. Es advertirse... del grado de prepotencia que tiene uno.
Exacto.
Ahí está lo que podemos decir si es Tánatos que nos gobierna o es Eros que está gobernándonos o prevaleciendo más que gobernando. Quiero hacer una aclaración que esto no admite discusión alguna. En este país se confunde psicología, psicoanálisis, ser psicólogo igual que psicoanalista, terapia igual que psicoanálisis. No.
todos no, son analistas.
No es así.
Psicólogo igual diván.
Y además les voy a decir las diferencias de cómo se ha ido esto modificando con el tiempo.
Excelente.
Primero de todo, la psicología es una de las tantas otras mínimas disciplinas como la lingüística, la física, la química, la biología, que datan desde hace más de por lo menos 500 años fácil, ¿no? Ni hablar de la filosofía, que es una disciplina madre.
Claro.
Aristóteles era lingüista, era físico, era químico, era de todo. La física aristotélica duró hasta Galileo, es decir, casi unos 2000 años. Los objetos estaban quietos.
Claro.
Necesitamos de Galileo para modificar justamente esa idea. Y necesitamos, y tuvimos que necesitar de Einstein para hablar de la microfísica, de la cuántica y de la energía molecular. Se necesitó muchísimos siglos para modificar eso. Sin embargo, la física de Aristóteles funcionaba. Para ellos no funcionaba. Igual estábamos arriba de la Tierra. No importa que la Tierra estaba sostenida por tortugas.
Si era cuadrada, redonda. Nada. Claro.
Y después también vamos a hablar de ese tema.
Perfecto.
Cómo los sentidos nos traicionan.
Bueno, pero entonces lo que usted está planteando es todo el bagaje necesario para derribar un paradigma, instalar otro.
Los paradigmas no se cambian tan fácilmente.
No.
Se necesitan a veces décadas y a veces siglos. Pero el tema que, para no desviarme, porque les pido a ustedes que son los que conducen y por lo tanto me deben conducir.
Perfecto.
En el aspecto del ordenamiento, así que estén atentos para que no me vaya yo por tantas ramas, porque no me olvido que quiero plantear una diferencia muy clara. Entonces, psicología es una disciplina. Es una de las tantas pocas disciplinas junto con las que mencioné. Ahora bien, la psicología ha tenido diferentes, ha sido fuertemente una rama de la filosofía a partir del 1800, en el siglo XVIII, muy fuertemente se involucró en lo que se llama la psicología experimental. Y por lo tanto, imbuida por el pensamiento del positivismo,
claro,
de la
época
positivista,
sí, tal cual.
Y hay una psicología que sigue incluso hoy, pero que se caracteriza fundamentalmente, para que nadie se equivoque, por ser psicología del yo, de la conciencia. Es una psicología que estudia motivaciones conscientes, que estudia representaciones conscientes, que estudia razonamientos conscientes, es decir, que lo que estudia son prácticamente esta cuestión de la psicología de la conciencia, que es además igual al yo.
Claro.
Esto es algo que define fuertemente esta disciplina. Habrá otras cuestiones que
el comportamiento decir. Humano, podríamos decir, ¿no?
El comportamiento a partir del yo, humano, sí, del
claro,
yo.
Claro.
Sin esto motivaciones inconscientes.
Esto es psicología. Psicoanálisis es otra cosa. El psicoanálisis, y esto es una de... Por eso Freud, allá en el siglo pasado, habló de tres heridas narcisísticas. La de Copérnico, que dijo: no somos el centro del universo, el
claro.
centro del universo está allá, Sol. De Darwin, que dijo: somos una rama, el Homo sapiens sapiens, evidentemente, no nace de un repollo, es parte de una rama de la evolución. Después estuvieron los deformadores de Darwin. Por ejemplo, una de las versiones ridículas, reduccionistas y escolares es que ha sobrevivido el más fuerte, que es la luz. Eso es una mentira. Basta con estudiar biología molecular. Nosotros tenemos una figura consular en el país, Alberto Kornblit, titular de biología molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. una persona reconocida en el mundo entero como uno de los que conoce más biología molecular y por lo tanto del genoma humano. Y en realidad, cuando uno se adentra a la teoría de la evolución, la adaptación a la que se refiere Darwin no es la del más fuerte, sino el que más prole tiene, el que más cría de la especie tiene. Ese es el punto esencial, no otro. No la lucha por el más fuerte o el que es más fuerte vence, no. Esa teoría en realidad ha sido una deformación de los posteriores, ¿no? A Darwin. Darwin tuvo un coetáneo, es decir, coetáneo es aquel que vive en el mismo momento, y que era inglés, que se llamó Spencer. Funesto el pensamiento de Spencer, porque trasladó el modelo, incluso tiene un libro que dice que la teoría de la evolución sirve para todas las disciplinas y todas las ciencias. Todas las ciencias tienen que ser desarrolladas desde la evolución, que termina en la adaptación. Entonces, si un chico roba es un inadaptado, si un chico tiene una relación con otro ser humano del mismo sexo es un inadaptado, si un chico o una chica hace algo que está por fuera de la norma instalada, es un inadaptado. Eso es una carga ideológica, política y epistémica que lleva, diríamos, a caminos oscuros, a caminos porque es una lectura maniquea, una lectura blanco y negro.
Tal cual.
Y la verdad que la vida es sanamente desprolija.
Nombró dos de las tres heridas. Y además que diferencia.
Pero hay una tercera herida. Muy bien, Marcelo, muy bien. Qué bárbaro, qué lindo, qué lindo tener gente joven que encuadra los jovatos. Sí, porque me faltaba la tercera. La tercera es la que Freud dijo. Vinimos nosotros a instalar la tercera herida, que es la razón, que era el objetivo central de todas las épocas, que era, nos diferenciamos de los animales por la razón. Él subvierte al sujeto, y el sujeto, en vez de ser igual al yo, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, que es el sujeto del deseo. Uh-huh. Es el sujeto deseante, el sujeto de la enunciación. Y ahí tocamos a la lingüística. La lingüística tiene, diríamos, entre otras categorías, enunciado y enunciación. Uh-huh. El enunciado es el parlante. Yo estoy haciendo enunciados, estoy denotando. Los que me escuchan, que están del otro lado de la radio, y los que estamos acá, me están escuchando y estoy denotando. Y todos nos entendemos. Y nos entendemos porque en realidad es un significante, le pega a otro significante, se le pega a otro, y el contexto se arma aunque no vaya a la universidad.
Claro.
Es decir, los analfabetos totales me entienden igual que ustedes, con la diferencia que pueden no entender algún término, pero no es que para ellos no les resulte comprensible. Con lo cual, ahí estamos en una discusión de la constitución del lenguaje. Yo acuerdo con la teoría del estructuralismo en lingüística de Saussure, que ha sido un vuelco central, pero cuidado que Chomsky, con la gramática transformacionista generativa, ha puesto un punto, ¿no?, que todavía, como él mismo dice, no lo puedo demostrar, pero hay algunas cuestiones, porque él separa el aparato articulatorio, el habla,
fonador,
el aparato articulatorio,
claro,
mío, por el cual estoy hablando, de las estructuras lógicas lingüísticas. Y ahí es donde ponen tela de juicio algunas cuestiones del estructuralismo. Pero de todas maneras, hago esta digresión porque yo hablé de la diferencia entre enunciado y enunciación. La enunciación es el discurso, es lo que connota, no lo que denota. Es decir, acá hay varias personas que me escuchan y hay muchas personas que no están acá que me están escuchando. En cada cabeza cada palabra mía o cada estructura oracional mía le dispara cosas diferentes. Esto es, las cosas diferentes que nos disparan produce, ¿no?, en un momento la necesidad de ponerla en palabras y decir algo de lo que yo estoy diciendo. Y en verdad es cuando un docente debe escuchar. ¿Qué le disparó? Porque no son relaciones. Eso se hace en matemáticas. No son integraciones. Son articulaciones. Hace 20 años vengo trabajando sobre este concepto. Más de 20 años. Desde 1988. 12, 30 años.
30 años, claro.
30 años. Un querido colega que yo invité en mi cátedra para dar un seminario propio, Hugo Levín, psicoanalista, estaba dando un seminario. Él, obviamente, yo cada tanto me sentaba, se lo daba a la cátedra sobre teoría sexual infantil. Y un día le pensé, la palabra articulación es una palabra que abunda en todas partes. La palabra articulación es una palabra que abunda en todas partes. A tal punto que yo soy profesor en la Facultad de Psicología, ahí donde dirijo el programa de psicopatología, y todo el mundo habla de articulación, pero fuera de la facultad también se habla de articulación. Y se gasta el concepto. ¿Qué es eso de articulación? Y entonces yo le dije a Hugo Levín, porque él también habló en ese momento de articulación, y le pregunté, decime Hugo, ¿qué es una articulación? Esto hace 30 años. Y él me dijo, Enzo, me estás poniendo, había 50 psicoanalistas, docentes, escuchando el seminario. Dice, Enzo, me estás poniendo en un compromiso, no sé de qué es. Digo, bueno, tampoco yo sé, por eso te pregunto, ¿qué se te ocurre que es una articulación? Porque lo único que sé, que desgastada que está, para mí no significa demasiado. Él se queda no más de 30 segundos, y no llegó al minuto, y me dijo algo clave, que siempre se lo he agradecido y siempre lo recuerdo y lo cito. Dijo, Enzo, es un acto creativo. ¡Alala! Bueno, yo esto lo vengo trabajando, y es comprobable. Porque cuando ustedes leen el texto, un texto, cualquier texto, de filosofía, de psicología, de psicoanálisis, de cual fuera, no leen, no les produce el mismo efecto. Ese efecto que a ustedes les produce distinto, o dice, oh, acá hay esto, ¿cómo no me di cuenta? Bueno, porque si no se lee tantas veces los autores consulares de una disciplina. Se lee porque siempre se encuentra, esa es una articulación, es un acto creativo, y es por eso que los estudiantes tienen valor, más ignorantes son, y ahí tomo algo de Piaget, trabajo con el error, el supuesto error, no hay error. Cuando alguien responde y se equivoca, lo que hay que indagar es en dónde está en el razonamiento del supuesto equivocado, ¿en dónde está el defecto? Porque dentro del defecto hay algo del orden de la verdad.
Claro.
Que entonces uno tiene que extraer. Y yo les digo, y Marcelo y Elena no sabían, que hay un título que yo tengo que para mí es muy importante, porque lo ejercí durante 10 años. Yo soy maestrito de escuela. Y ejercí 10 años como maestro de escuela. Y me enseñaron muchísimo. Los pibes me enseñaron mucho, ¿no? Me enseñaron a poder incluso tomar a Piaget en su valor semiológico. Porque después tengo discrepancias con algunas apreciaciones de Piaget con respecto del lenguaje, polémica que tuvo con Vygotsky, por otro lado.
Claro, tal cual.
Pero que en verdad yo comparto la idea de Vygotsky de que es el lenguaje que genera el pensamiento, porque ahí comparto otra idea más importante desde el psicoanálisis, es que el lenguaje funda el inconsciente, que eso es una afirmación de Lacan. Pero me falta diferenciar la psicología del psicoanálisis.
Eso lo vamos a hacer, bueno, después del corte.
Muy bien.
Muy chiquito, acuerdo. Lo vamos a hacer ahora. Antes del corte, vamos a compartir con el público que nos está escuchando algunas pistas del personaje enigmático de hoy. ¿Te parece, Elena?
Sí, que te cuento.
No, sin antes saludar a Salem, por supuesto, que ya bajó del tejado.
Hola,
me parece.
Salem ya bajó del tejado y dice: el enigmático de hoy no es difícil.
Ajá.
Y es una verdadera lástima que Elena Rengol no pueda participar.
Uy, ¿por qué no puede participar?
Después te cuento por qué no puedo participar.
Esto, no puedo preguntar eso.
Bien, vamos a dar la primera pista.
Vamos.
Con el idioma, obviamente, y el lenguaje y los modismos lingüísticos de
Salem,
nuestro Salem,
y
¿no?
De la Salempedia.
Comenzó a laburar desde muy peque. Trabajó en teatro, caja boba y cine. Hijo de madre soltera, la cual estaba todo el día con el teléfono en la mano.
Primeras pistas entonces para el personaje enigmático de hoy. Y nosotros tenemos que hacer un pequeño corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
In a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. Friendship causes pain, it's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Feels no pain, and an island never cries.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 29 de septiembre de 2018, octava temporada. Y si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar, si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es la vida actual y sus miedos. Efectos en la constitución subjetiva del imaginario colectivo. Y estamos conversando con el licenciado Enzo Carriolo, que ahora nos va a contar por qué eligió este título. La verdad es que muy agradable, es una tarde muy agradable. Y nosotros continuamos en el entrecorte charlando y enriqueciéndonos con esta charla.
Es cierto que hay que meterse con el tema del título, pero me faltaba terminar la aclaración y la diferencia de la psicología con el psicoanálisis.
Perfecto, vamos.
El psicoanálisis, en realidad, comienza, diríamos, hay un punto inicial con aquel trabajo de Freud de la interpretación de los sueños de 1900, que es una obra maestra, y casi, no es que ahí ya Freud un largo camino para llegar a eso, pero digamos que
ese en el texto 1900, es como que lo inaugura,
con ese texto inaugura el discurso, diríamos, del psicoanálisis. Claro. Y que, como dijimos antes, o yo lo mencioné al pasar, es otro registro. El psicoanálisis es el registro de lo inconsciente. Tiene un objeto, y lo complicado, que el propio Freud se daba cuenta y que nosotros los analistas también nos damos cuenta, es que tenemos que utilizar nuestro yo, nuestra razón, para dar cuenta de lo que no es y de poner en jaque a la propia razón y sobre todo al propio yo.
Claro.
Que cree.
Que sabe.
Claro. Muy bueno, Marcelo. Qué suerte que tengo gente que me... Entren.
Perfecto.
Entren. Que creen que sabe.
Pero es decir, creemos, es de saber no sabido.
Creemos. Por lo tanto, tienen que, los que me están escuchando y los que están acá, advertirse de una cosa importante de Enzo Carriolo. Porque yo sé que tengo capacidad de transmisión de convicción. Esto tiene que ver porque todas las cosas que hago las hago con pasión. No, a no volar la cabeza de ustedes. Va. Pero hago las cosas con pasión porque me agrada. Yo estoy acá porque me encanta esto que estoy haciendo. Me gusta. Mi narcisismo está puesto acá. ¿Está claro? Ya. Así yo tendría que haber venido en tren, hubiera venido, aunque agradezco que me fueron a buscar. Pero, de esto tienen que advertirse. Tienen que advertirse de el locutor. Tienen que advertirse porque todo discurso es un discurso que impone. Y no estoy hablando de dictadura, no estoy hablando de que el discurso en sí mismo, la retórica, en cualquier diccionario de lingüística, Todorov, Oswald, Ducrot, tiene ese sentido. Es imponer al que escucha lo que quiero transmitirle, convencerlo. En ese sentido, todo discurso es un discurso de dominio. Por lo tanto, los que me están escuchando acá, que son oyentes de esta radio, y los que están acá, tienen que advertirse de que todo discurso es un discurso de dominio. También el discurso psicoanalítico. Aunque paradojalmente, el analista tiene que saber y advertirse de esto y poner en epoge, entre paréntesis, para utilizar una figura de Husserl, de la fenomenología, poner esta tendencia a ser consciente y operar activamente para imponer. Y ahí ya se pasa. Ya no es el discurso, sino el sujeto que usa el discurso, que es distinto. Entonces uno tiene que advertirse. Y esto tiene que advertirse en la función del analista. Además, quiero decirle otra cosa. No toda terapia. Voy a terapia. Hubo un cambio en la manera de decir que me psicoanalizo. En la década del 60, la época en que yo me psicoanalicé, uno decía, voy a análisis. Y hoy se dice, voy a terapia. No es lo mismo. No toda terapia es psicoanalítica. Ni siquiera la terapia de orientación psicoanalítica puede decirse que es análisis. Lo cual no quiere decir que sea incorrecto, pero el terapeuta tiene que saber qué está haciendo. A veces, y además el analista no siempre está en función de analista, aunque esté trabajando con el paciente. Cuando no entiende nada y está escuchando a ese paciente y no entiende, porque no entiende, es que ahí queda descolocado en la función de analista. Pero la retoma permanentemente porque tiene la cautela y la advertencia de que tiene que esperar. Con ese acto, aloja al paciente en esa sesión, aunque el paciente diga cualquier cosa que no está asociando o que está mudo, pero la mudez también habla, dice. Entonces, en ese sentido, dista mucho un acto psicoanalítico de lo que es un acto terapéutico no psicoanalítico o mezclado. Después hay otra terapia psicoanalítica llamada psicología del yo, que es la de Harman, la corriente norteamericana, que tiene como centro fundamental la adaptación. Aclarado entonces que psicoanálisis no es lo mismo que psicología y que el analista, y además tengo que decir otra cosa, y acá termino para entrar en el tema del título. No hay en el mundo carrera de psicoanalista. No hay en el mundo carrera de psicoanalista. Hay carreras de psicología. Hay licenciatura en psicología. Hay, como hay, el título de contador público, de abogado, o de licenciado en medicina, como es el título de España. El título de España es licenciado en medicina. Porque la licenciatura habilita la investigación. Esta es la diferencia. Por eso nosotros tuvimos el título originalmente de licenciado en psicología en la UBA. En otras partes es psicólogo. En La Plata, por ejemplo, no es licenciatura. Ahora bien, No hay carrera de psicología, de psicoanálisis. ¿En qué consiste la formación? La formación consiste en una cosa fundamental. Alguien que quiere ejercer como analista debe pasar por un tratamiento propio. Y no es un tratamiento, una terapia, psicoterapia. Hoy en día las circunstancias han cambiado. Cuando yo me analicé, una sesión semanal no era nada desde el psicoanálisis. Dos, tres, bueno, tres ya podía ser, pero psicoanálisis era cuatro. Yo, que estaba bastante enfermo, comencé con cuatro, con la ilusión que me iba a curar antes. En realidad, no sé si me curé, pero llegué a mis 79 años más o menos contento, más o menos, ¿no? Con altibajos, pero más o menos bien. Este es el tema. El problema, que la cura, ¿qué es? ¿Cuándo termina un análisis? Freud planteaba en el análisis terminable e interminable, allá en el 37. ¿Cuándo termina un análisis? Un análisis. Yo estoy pensando, para mis últimos días, para mis últimos años, retomar un análisis para tratar de ver, por ejemplo, la tristeza que me da dejar a los que yo quiero y a las cosas que quiero, porque eso es una tristeza, pero no me aterra. Este es el problema central. No me aterra morir, me aterra, ¿no?, más los malestares que se incrementan día a día y hora a hora en nuestro país, de los cuales Lena hace un rato hablaba. Eso sí que me angustia mucho, por lo que van a sufrir las generaciones nuevas, las generaciones que vienen, mis hijos, mis nietos. Eso me aterra. Los que están en la plenitud de la adultez, tratando de armar la vida lo mejor posible, y que hay un bombardeo tan intenso del malestar en nuestra cultura. Por eso el tema es la vida actual y sus miedos. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo hoy?
Enzo, eso que está sucediendo y que nos meten, nos introduce en el tema, ¿lo aterra o lo ocupa?
A ver, Lena, que la pregunta, ¿lo aterra al sujeto?
No, a usted. Ah. Usted dijo, lo que a mí sí me aterra.
Ah, no. No.
¿Lo aterra o lo ocupa como psicoanalista?
No. Primero de todo que quiero decir algo, quiero decir algo que se lo digo a mis colegas y lo digo en la facultad. Lo planteo y lo planteo también en el servicio con los veintitantos profesionales. La revolución y los cambios no se hacen con el psicoanálisis. No se resuelve en Coronel Díaz y Santa Fe, en el consultorio de los psicoanalistas, que nos juntamos con los amigos y creemos que porque nos desahogamos ahí resolvemos la revolución. No. Los cambios sociales se hacen con el instrumento que lo vienen haciendo desde la antigüedad, el poder político. Con el poder político, con la política se hacen los cambios. Y no estoy diciendo con esto el político A, el político B, estoy diciendo que el instrumento es político. Estoy harto de que todos los días en televisión, los canales críticos al gobierno, por ejemplo, hablan de la realidad económica, que la vemos todos, no hace falta ser economista. La vemos, y se repite, pero nadie plantea, o les cuesta plantear, el reclamo a los actores principales, que se pongan los pantalones, que se pongan al frente,
y que hagan lo que tienen que hacer.
Y a ver qué es lo que hagan. Y todos, pero eso no se resuelve. No se resuelve de ninguna manera con el psicoanálisis. El psicoanálisis, como la lingüística, como la biología o como cualquier disciplina, aporta a las transformaciones, aporta al entendimiento. El psicoanálisis aporta en la misma... Yo, por ejemplo, el título que planteé, lo planteé porque sí, desde el psicoanálisis me doy cuenta cómo el malestar de la cultura, tema que planteó Freud en 1929 en un escrito espectacular que lo usa la sociología y lo usan los políticos, en ese escrito del malestar en la cultura, y un escrito de 2 años antes que es El Porvenir de una Ilusión, del 27, Freud plantea ahí realmente lo que es el malestar de la cultura, muy fuerte, y lo que cada época mella, porque lo que tenemos que resolver es que yo hablo que el malestar es un tema de todas las épocas, el malestar en la cultura, porque es la lucha de las pulsiones y de las restricciones, pero a veces hay épocas que tienen más malestar, a eso le llamo plus de malestar. Hay épocas en que hay plus de malestar. Cada uno sepa y que vaya a estudiar que, para hablar, ya que me metí con el tema del malestar cultural y de la política y del malestar social, que cada uno vaya y estudie y lea historia y tome como parámetro algo que les voy a decir. La renta nacional es la torta de todos los ingresos que tiene un Estado. Se reparte. El tema es cómo se reparte. Entonces, hubo una época en que esa torta se repartía entre el 48 y el 52%. 48 al capital y el 52 al pueblo. Ahora se llama gente. Ahora se llama gente, no se llama pueblo. Cada vez se sacan los conceptos y Freud decía una gran verdad. Cambiamos las palabras y terminamos concediendo en los conceptos. Pueblo connota algo, gente es algo, parece ambiguo, es algo higiénico, no sabemos qué es gente, en vez pueblo sabemos lo que es. Entonces, en realidad, lo que estoy planteando es que hubo una época en que esa torta, y una época de hace muchos años, se repartía de esa manera. Después hubo variaciones, oscilaciones. Y ahora la oscilación es catastrófica. Yo tengo que, disculpen ustedes, tal vez no estaba en el programa, pero yo tengo que plantear que el hermano dice la economía, y ahora esa torta que es la renta nacional se reparte el 30%, más o menos, no sé si llega, al pueblo y el resto a las clases, diríamos, más pudientes. Con lo cual no cabe ninguna duda que el malestar se incrementó.
Claro.
Y si el malestar se incrementó, hace mella en la cabeza de todos nosotros. ¿Y cómo? Yo dije aterrar. No me paraliza. No me paraliza. Me angustia mucho porque digo, ¿cómo van a poder salir de esto las generaciones que vienen? Cuando yo era pibe, el centro fundamental, porque la ley 1420, voy a dar un ejemplo. La ley 1420, desde el comienzo, era que los padres que no mandaban a los chicos al colegio iban presos o eran amonestados, tenían que dar cuenta ante la justicia. Eso nunca se puso en práctica hasta 1945 en adelante. Y entonces se empezó a circular que se iba a efectivizar la pena si no mandaban los chicos al colegio. Y entonces, en mi barrio, yo nací en un barrio pobre, en Parque de los Patricios, y toda gente humilde, trabajadora, en mi barrio se corría, yo era pibe, escuchaba, y en la casa donde yo nací, se corría esta idea de que si había que terminar la escuela, porque si no. Pero ¿qué se había creado? Se había creado cierto bienestar. Los padres no podían justificarse, porque había trabajo, de que tenían que mandar a los pibes como mano de obra. Y cuando los chicos tenían mano de obra, estaban en condiciones de trabajar en algún lugar, se iban con una libreta de trabajo y libreta sanitaria. Hay que estudiar historia. Y hay que leer las documentaciones. Y este es el problema. Ahora, nos olvidamos, porque hay muchas generaciones que no conocen esto. Entonces, sí, cada época tiene un malestar. Y estamos viviendo una época, pero no solamente en el país, sino en el mundo. Cuando nosotros escuchamos que se amenaza tirar una bomba atómica, claro, o se manda un misil, nos asustamos y estamos muy lejos.
Claramente.
Pero que estemos lejos no quiere decir que no nos pueda llegar un conflicto mundial.
Claro, entonces nos afecta.
Nos afecta.
Seguro.
Desde ese punto de vista, ¿no? Como dice acá, la vida actual y sus miedos. Miedos por todos lados. La propagación de la delincuencia, todo. Hay un, porque lo que percibimos es que hay una gran incertidumbre. ¿Qué nos puede pasar? Y eso mella de a poco. Nos va generando un malestar.
Eso pero lo vamos a retomar en el bloque que sigue, ¿eh? Ahora tenemos que hacer un pequeño cortecito. Antes, Lena, si te parece, vamos a dar otras pistas más del personaje enigmático de hoy. Así la gente puede participar, si estás de acuerdo, ¿eh?
Sí, recordamos la anterior. La anterior era: comenzó a laburar desde muy peque, trabajó en teatro, caja boba y cine, hijo de madre soltera, la cual estaba todo el día con el teléfono en la mano. La nueva es: el padre, que no era cura, estaba muy ligado a la iglesia católica.
Ah, mira vos.
Asistió a un colegio religioso y ¿saben qué? No hay noticias de haber sido abusado. En la vida hay que probar de todo. Creo que pensaba así cuando se casó y 2 años después se divorció.
Está complicado, me parece hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué va opinando el público del otro lado. Y nosotros vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, y nosotros seguimos conversando con Enzo Carriolo. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es la vida actual y sus miedos, efectos en la constitución subjetiva del imaginario colectivo. Hoy es 29 de septiembre de 2018, octava temporada del programa, y te cuento que quiero agradecer al doctor Jorge Marche, a la licenciada Lorena Altamirano y a la licenciada Fernanda Rodríguez, en nombre del equipo de producción, por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre Alzheimer, con un tema fundamental que instalamos, que fue cómo cuidar al cuidador, ¿no? Cómo acompañar a quien acompaña a alguien que está padeciendo esta dificultad. Así que bueno, muy agradecidos, fue un programa muy lindo, muy movilizante, muchos llamados telefónicos, la verdad que es impresionante, de distintos países. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El programa tuvo mucha repercusión y si no lo pudiste escuchar, te invitamos a sumarte a nuestras páginas, ahí están las coordenadas para que vos puedas bajar el link de la grabación del programa en vivo y puedas escucharlo en diferido o compartirlo, lo que vos te parezca. Así que bueno, muy agradecidos por compartir sus profundas reflexiones. La semana que viene nos van a acompañar de colegas del equipo de Fórum Infancia. No sé, me acuerdo si tenemos el título, Elena.
Vamos a hablar sobre la patologización en las infancias.
Ah, claro.
Específicamente.
Sí,
vamos
sí,
a desplegar ese tema.
Sí, sí, sí. También, ¿no? Cómo las infancias y sus malestares y cómo cada quien trata como de amordazar. Esa efervescencia infantil, ¿viste? Una pastilla y parece que el nene problema dejó de ser problema. Hay como una suerte de moda media rara, ¿no? De hasta inventar ciertas patologías con, ¿no? Por ahí.
Sí, y de medicarse como para adormecer determinadas sensaciones. Creo
claro.
Que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar,
sí,
también,
me parece,
¿no?
Que sí, me parece que sí. esto me parece que es un tema que hay que instalarlo y ponerlo en tensión. Bueno, vamos a seguir. Damos nuevamente las vías de contacto, ¿te parece, Robert? Ponemos un separador. Dale, vamos a dar las vías de contacto por si la gente quiere llamarnos o mandarnos alguna pregunta a través de las redes sociales.
Dale. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica. Si estás en el interior, marcas 011-4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, una de las preguntas que compartimos al público, a nuestros oyentes, es ¿cuál es el núcleo de inflexión clave en el pasaje de la niñez a la etapa juvenil, y tuvimos varias respuestas, ¿no es cierto, Elena?
Como siempre, vamos y a compartirlas. La participación de nuestros seguidores. Giancarlo Quadrici dijo: a nivel biológico, la espermarca existe y la menarca. Jurídico, la edad. Antropológico, un rito de pasaje. Psicológico, la primacía de la socialización secundaria, ahí competimos con los sociólogos, y el surgimiento del pensamiento abstracto y otros núcleos que hacen de la adolescencia un fenómeno complejo. Salem Pérez, como siempre con su comicidad, dijo: cumpliráneo. Diana Guterman Oriol: creo, a mi entender, que lo más importante de este pasaje y lo que el infante siente, es lo que el infante siente como algo que le cuesta aceptar. Es comenzar a ver los cambios en su esquema corporal. Sigue teniendo una mente infantil cuando su cuerpo comienza a tener rasgos de adulto. Esto, en mi humilde entender. Isabel Lucioni: la vivencia puberal, los cambios corporales y su metabolización psíquica. Nora Reboledo: el duelo por el cuerpo infantil. Consiste en ir aceptando las modificaciones biológicas ante las cuales siente impotencia, ya que no puede hacer nada para frenar esos cambios. Esto se refleja en cierta rebeldía en la esfera del pensamiento. Así siente un fenómeno de despersonificación. Se halla incómodo con su cuerpo, como torpe, tira y rompe todo. Las fluctuaciones constantes... duelo por la identidad infantil, que sigue, nos dio una respuesta muy amplia, como siempre, Nora Reboledo. Luego habla del duelo por la identidad y rol infantil. El niño en su infancia acepta su relativa impotencia, necesita de otras personas que cumplan sus funciones yoicas. Y su yo, mediante la proyección e introyección, configura su identificación. En la adolescencia sufre un fracaso de personificación. No se da cuenta de cómo debe actuar, ya que no es un niño, pero tampoco un adulto. Es lo suficientemente grande para ser un niño y, por tanto, no puede mantener la dependencia infantil aunque quisiera. Esto es debido a la actitud de sus padres, que ahora tienen para con él, pero tampoco puede asumir la independencia adulta. Sufre una confusión de roles.
Mira cuántas respuestas, ¿eh? ¿Qué opina nuestro invitado?
Yo le miraba las caras. Me divertía mucho leyendo y mirándole las caras a
eso. No, yo tengo respeto por estas respuestas, y las respuestas no dejan de tener y tocar, diríamos, parte del observable.
Claro.
Parte de lo que se observa, pero también de lo que se instala ideológicamente. Termina con una parte ahí de la independencia. ¿Qué es la independencia?
Usted tenía muchas ganas de hablar de la independencia.
Les pido a los oyentes y le pido a ustedes que me perdonen, porque yo voy a hacer una referencia después de hacer 50 años que llevo tratando justamente esta etapa, lo que se llama la etapa juvenil y jóvenes adultos. Voy a hacer una referencia personal, estrictamente personal, que es un ejemplo clínico. Yo tenía 48 años cuando mi madre falleció. Había pasado ya casi 12 años de análisis personal. Hacía ya tiempo que había terminado mi análisis personal de 4 sesiones semanales. No importa si quedé más loco. Lo que sí sé, que vi muchas cosas y tuve una despedida hermosa con mi madre. Pero una cosa, porque siempre hay una deuda simbólica con los padres, porque dieron el ser siempre, que no se paga nunca. Pero sí hay deudas, a veces, que si no se reparan en vida, uno se las lleva eternamente. Es decir, si maltrato a mis padres, si en realidad no pude amar y ser amado por ellos, y sobre todo si no pude yo amar a ellos, y si los maltraté, eso no es una culpa neurótica, eso es una culpa en acto. O reparo o me la llevo para siempre. La otra es una culpa neurótica. Mi madre me hizo un gran regalo, ¿no? Durante muchos años me decía: hay que criar hijos es criar chancho, es una frase que se decía.
Típica de la época.
Típica de la época. Marcelo está acá. Las nuevas generaciones pueden que no entiendan estos dichos de los padres nuestros, ¿no? Y mi madre, que estaba internada en el Durán, porque había gente de la cátedra amiga que sabía yo que iba a estar bien atendida, en una tarde dominguera, una tarde de domingo de marzo, del otoño, ¿no?, en ese parquecito que tiene el Durán, me dice, nene, me decía nene como todas las madres, nene, nunca creía, no, me estoy dando cuenta cuánto me querés, no, nunca pensé que me querías tanto. Y yo sabía que se iba a morir, porque tenía un cáncer rabioso de ovario, que es más peligroso que llegó, más rabioso que lo de útero. Cuando me dijo eso, me quedé sin aire. La abracé. Hice un gran esfuerzo para no llorar. La abracé. Y me salió, fue una intervención analítica, que mi madre ni siquiera conocía la palabra. La abracé. Muy conmocionado, y dije, yo tampoco sabía que te quería tanto. Fue una intervención. Toda la lo que me había reprimido, expresarle ese amor. Yo todos los años me hacía mi chequeo desde los 25 años. Es decir, hacía 23 años que me hacía el chequeo y estaba perfecto. Ahí descubrí que tenía un genoma portador de diabetes. Un mes y medio después, unos 64 de glucosa. La diabetes tipo 2. Qué independencia, ¿no? Les pregunto a los analistas, a los psicólogos, a los sociólogos, a los que me están escuchando. ¡Qué impacto! ¡Qué dolor! ¿Qué es la independencia? ¿Qué es la independencia dicho en estos términos? Que salgan de la casa, por ejemplo, antes, porque la sociedad de consumo necesita que se consuma fuera. ¿Qué es la independencia? Entonces, cuidado cuando trabajamos esto. Una cosa es si damos opiniones. Pero como decía el señor Bachelard, Gastón Bachelard, la opinión generalizada obtura. Que sea una opinión, un motivo epistémico para avanzar, no quiere decir que sea un punto de llegada para concluir. Precisamente es lo que no hay que hacer. Es decir, hay que analizar con detenimiento qué es independencia. Ah, que me puedo ir a Villa Gesell y que no le digo nada a los viejos. ¿Qué es independencia? ¿Qué es eso? Ahora, evidentemente, es no poner en juego todas las fantasías, las angustias, los dolores que se producen y que no es patológico. No es patológico. Mamá, qué depresiva, que estás, qué depre. Mejor que hable con la vieja del tema, ¿no? Que estás depre. Qué ansiosa que estás. ¿Qué daña? Porque a la consulta vienen con esos clichés. Escuché que ustedes estaban hablando de las patologías de los niños. Primero, quiero aclarar que si han leído la pregunta que yo formulé, que es, ¿cuál le parece a usted el núcleo de inflexión clave en el pasaje de la niñez a la etapa juvenil? No está la palabra adolescencia. Yo la saco incluso del servicio. El servicio que dirijo es un servicio asistencial de psicopatología de niños, púberes, jóvenes y adultos. Adolescencia es una palabra que viene de la sociología, que además en español es adolecer, como falta, mientras que el origen latino que se aplicaba en la antigua Roma era de crecimiento, claro, de desarrollo, y un hombre de 25 años era un adolescente. Vean ustedes cómo se transformó, y esto lo toma Nacio con una naturalidad y habla de la neurosis. David Nacio, un psicoanalista que está en Francia, que ha venido varias veces acá, muy lacaniano, muy freudiano también, muy clínico, es una persona que yo tenía oportunidad de hablar, muy clínico, pero que de pronto descubre la neurosis sana, saludable de el adolescente. Y dice, esto es lo, es original mío. Me parece que él se fue en el 69 a París. En realidad no sabía que Arminda Verasturi y Armand y y Mauricio Nobel ya venían trabajando estos problemas, porque ambos venían trabajando en la asociación, y que después escribieron el síndrome normal de la adolescencia, con la cual, con el cual yo tengo algunas diferencias. No, el síndrome normal de la adolescencia es una semiología que no explica nada. La pregunta, todas estas respuestas eludieron algo que yo dije acá antes. En realidad, el punto de inflexión es que se pasa del autoerotismo al objeto sexual, y que tanto ella como él, tanto el joven como la joven, tienen necesidad de intercambiar cuerpos, pero de esto no se habla. Entonces utilizamos una cantidad, cosas que no están mal en la respuesta, son parte del, pero son parte de la doctrina. Son como, diríamos, podríamos decir,
lo observable, la cáscara.
Lo observable, claro. Marcelo, tengo que venir más seguido, Marcelo. Tengo que invitarlo. Lo observable. Lo observable. Pero lo observable no es la inflexión. Es el cuerpo con el otro cuerpo, que es lo que tiene miedo nuestro joven. Tiene miedo. Tiene miedo de descubrir sus agujeros, sus orificios. Tiene miedo de sentir cuánto erotizado está y qué hace con ese erotismo, tanto en él como en ella. Desde ahí se explica. Cuando ustedes ven pibes de 14, 15, 16 que se están empujando, que se empiezan a pegar, esa es parte del desplazamiento, de la angustia de usar el cuerpo en el lugar con el otro, intercambiándose, entrecruzándose. Soy crudo en la figura.
Le hago una consulta.
Sí.
¿Qué pasa entonces? Porque nosotros, no, digamos, es difícil concebir algunas de las etapas independientemente de lo contextual, ¿sí? De la época.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa en este momento, en la etapa posmoderna, en la que para los padres el cuerpo adolescente, la figura del adolescente, del joven, llamémosle, del puber, es el modelo a seguir, digamos. Uno debe estancarse y realizarse las cirugías necesarias para evitar el envejecimiento. ¿Qué le sucede a este joven que no tiene, digamos, una imagen y un modelo que antes en otra época sí tenía?
A ver, claro, lo que pasa es que han cambiado, por supuesto, lo que se llaman las formas de la cultura. Sí que ha cambiado. Y muchas de, ha cambiado las formas de la cultura. Pero además, bueno, este es el tema. Cada época ha tenido un malestar. Quiero hacer una referencia. Yo, cuando hablan de la posmodernidad, es decir, porque, por ejemplo, la revolución, diríamos, la edad media de la revolución industrial con respecto a la moderno, ¿qué? Moderno es lo actual, lo de hoy. En la edad media, diríamos, la sociedad pastoril era lo moderno, la sociedad industrial fue lo moderno, la sociedad postindustrial sigue siendo lo moderno. Es decir, yo creo que, me disculpen a veces los sociólogos, cada vez estoy más jaurechiano, de Arturo Jaureche, ¿no? Que hablaba de la sociología científica, irónicamente. Yo me resisto a tomar tan rápidamente como la posverdad. Un señor muy, muy formado, filósofo, me dijo, no, la posverdad no es una mentira, es que el que dice la posverdad lo siente como propio, como verdadero. Por lo tanto, no es una mentira. Y inmediatamente a mí me aparece en la cabeza de la criptomanía, el criptómano. Es decir, el mitómano. El mitómano. Perdonen.
porque estoy con un tema que me han consultado de un robo, de una persona que tuvo un acto así. El mitómano. El mitómano termina sintiendo que está diciendo la verdad, pero está diciendo una mentira. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué inventamos?
Sería una cleptomanía de concepto.
¿Cómo?
Una cleptomanía de concepto.
Exacto, muy bueno, una cleptomanía de concepto. Nos inoculan mediante los medios de comunicación,
claro,
lo que tenemos que pensar, claro, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Porque yo les hablaba que ahora no es pueblo, gente. Ahora la mentira se llama posverdad. Y así sucesivamente. Y esto es una distorsión que se nos cura. ¿Qué herramientas tenemos? No son herramientas solamente individuales. No es, acá vuelvo a decir, no se trata de que esto se puede resolver desde una práctica solo. La práctica es una práctica compleja.
Yo no pregunté por qué herramientas tenemos.
No, ya sé.
Digo, ¿qué pasa con estos jóvenes de hoy? Digamos, Duchatsky, por ejemplo, dice que la violencia es una respuesta de urgencia a una situación de emergencia.
¿Quién dice?
Duchatsky.
Sí.
Digamos, estábamos hablando de todo lo que esto genera y empezábamos, digamos, el título invoca a los miedos y cómo repercuten en la constitución subjetiva. Bueno, ¿qué hace este joven en esta realidad contextual? ¿Cómo transita este paso?
Pobres los pibes de hoy.
Eso que usted dice que lo aterra.
La pertenencia de ellos es agruparse, consumir cerveza, es una manera de tener pertenencia. Y si hay un muchacho que no se le ocurre estar así y que no quiere tomar cerveza, es un inadaptado. Que está afuera, los padres empiezan a preocuparse. ¿Cuál es el tema? Es decir, es una cultura que no se resuelve individualmente, que se resuelve con transformaciones sociales. Y esta etapa hará crisis, hará eclosión. Se volverán a ver algunos elementos de valores que se han dejado. No me gusta hablar de valores, ¿no? Porque cada si no se cae en una moralina que no es la que se está por ejemplo, les voy a dar un dato. Hoy se ha instalado en que dos jóvenes pueden hacer una experiencia de pareja, no se casan, a ver cómo se llevan y después se casan. Y el mundo actual nuestro toma esto como una novedad. Uh-huh. Y si yo le digo que en el imperio incaico, esta figura cuyo nombre ahora no me acuerdo, les pido disculpas a los oyentes.
Convivencial.
¿Cómo?
Convivencial.
No, cuando se veía que dos jóvenes se atraían, durante un año lo colocaban para que ellos vieran cómo se llevaban. Y si al año la cosa resultaba, se hacía la ceremonia del casamiento. Pero no, ahora es una cosa moderna. Pero mire, no puedo seguir diciendo esto. Esto es lo barato de la clase media, como decía Jauregui. Lo barato de los intelectualoides. No es nuevo esto. La sexualidad nació con el mundo. Y la sexualidad, y ahora voy a decir algo fuerte, que va a generar más lío de lo que me parece. La sexualidad a partir de Freud. Freud dijo, en un texto que se llama Tres Ensayos, cito a Freud porque es la referencia del psicoanálisis y desde ese lugar hago mis análisis también, no solamente desde ahí. Freud dijo en Tres Ensayos, que lo escribió en 1905, un poquito antes, pero publicó en el 5. El bebé es un polimorfo perverso. ¿Para qué lo dije? ¿Ustedes saben lo que le pasó? Francisco José era el emperador del Imperio Austrohúngaro. Lo había nombrado docente de Herr Freud de la Universidad de Viena. Automáticamente lo dio de baja. por este hecho de hablar de que los chicos tenían sexualidad perversa, polimorfo perverso. La Sociedad Médica de Viena luchó, también lo dio de baja. Voy a decir para el público por qué polimorfo perverso. Porque Freud descubrió que los niños se erotizaban, buscaban contacto de piel, descubrió que todo el cuerpo era erógeno, notó que los nenitos tenían el pitito erecto y que las nenas también se tocaban, es decir...
O más temprano, inclusive, la masturbación del lactante, decía, ¿no?
Por eso, sí.
Cuando
sí.
dijo eso fue tremendo.
Por eso. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la sexualidad humana inicialmente es perversa. ¿Por qué? Porque dejó el instinto y aparece el deseo. Todas las especies tienen un punto de acople, de aparearse. Tienen un momento, mucho más los mamíferos. Tienen diferentes modalidades, donde el macho tiene que competir, el macho tiene que hacer, y en algunos momentos el macho es, después de copular, muerto en algunas especies más primitivas. En el caso de los mamíferos, no. Pero esto es porque el instinto, diríamos, predomina. Es lo que está en juego. A todos los oyentes, no necesitan ir a ninguna universidad para saber que nosotros, los humanos, no copulamos en una época determinada, sino que copulamos todas las veces que se nos ocurre o que podemos. Y tiene tanto valor que esto es una diferencia de descalificación, de angustias, etcétera, etcétera. Y el mundo sigue hablando desde hace miles de años, desde que estamos en el planeta, de la sexualidad. Todos hablamos de la sexualidad, pero al mismo tiempo la acallamos o la obviamos. Y entonces la colocamos en forma desplazada en cuestiones estéticas. Lena me decía, bueno, porque el tema o una persona hablaba de los cambios, de los modelos. Es parte del objeto de consumo. Yo tengo un concepto que hablo de lo que, de la repetición perforante. La repetición perforante, yo di una charla en la Universidad de La Matanza de esto, en comunicación social. La repetición perforante es que se repite, que entonces yo estoy tomando como modelo, ¿no?, hacerme la cirugía. Se me mete que tengo que hacer la cirugía. Y entonces tengo que estar bien, igual que mi hija, ¿no? Y entonces sale la madre y la hija, por ejemplo.
A eso me refería.
La madre y la hija salen. Cuando están, por ejemplo, una mamá que está separada, salen juntas, ¿no?, a tratar de erotizar a otras o erotizarse ellas. Y eso pasa también con los varones. Varones que tienen 60 años, 55 años, y que se, diríamos, voy a usar una palabra que todos van
académica,
que se pendejiza.
El
varón, claro, que se pone el jean, que se pone la última remera, ¿no?, que sale a la calle. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Existe eso. En mi época también existía. Bajo otra forma. ¿No? Quienes se criaron en un barrio y quienes se criaron con gente, diríamos, con muchachos más grandes, los que venían atrás, que ya entraban en esa edad juvenil, ¿no?, escuchaban de los que tenían 6 o 4 años más, el de 18 que ya había conocido una relación sexual, porque ya conocía una relación sexual, le decía a los de 14 en las conversaciones, ¿no?, muy común, ah, no, yo pasé una noche, y hablaba de 3, 4, 5, 7 orgasmos. Y el pibe de 14 se lo creía. Cuando él le tocaba iniciarse en la vida sexual, salía y decía, soy un maricón. Porque apenas pudo uno. Esto es real. Y sigue pasando de forma más encubierta. Porque en la sexualidad se mide. Y ya no es una cuestión de mensura del miembro masculino. se miden de diferentes formas, tanto ellos como ellas. Esto es un tema que hace a la cultura. Es muy difícil salir de esa cultura, porque la cultura es una matriz, y esa matriz, a ver, quiero hacer una cita. Los deseos pulsionales, le voy a leer una cita estrictamente de Freud. Los deseos pulsionales que padecemos o que padecen bajo su peso, se refiere a los humanos, nacen de nuevo en cada niño, con asocialidad frente a esas frustraciones. Tales deseos pulsionales son el incesto, el canibalismo y el gusto de matar, dice Freud en 1927, hace casi 100 años. De estos tres deseos, el único que hasta se ha dominado es el canibalismo. Pero parece ser que hay en algunos lugares muy apartados del mundo que a veces la situación de hambre puede producir aquel problema que conocimos del accidente aéreo en los Andes.
¿Verdad? Sí.
Sí, sí.
Pero en realidad se ha el incesto no se ha dominado y el gusto por matar
claramente tampoco.
Hay evidencias protestas de este tema.
Tal cual.
¿Y? Es parte intrínseca del sujeto. Parte intrínseca. Pero sí, hice esta cita. Quiero hacer una cita porque para dejar un poco más claro este tema. Sí, tenemos pulsiones eróticas y tanáticas. Tenemos pulsiones de vida. Se llaman eróticas o eros porque el dios Eros era el dios del amor. Después nosotros acá en Argentina hemos hecho de la palabra erótica una palabra ligada a la relación genital, cuando en realidad en este sentido en Freud es la pulsión de amor,
claro.
La pulsión erótica, mientras que la pulsión tanática es la pulsión de muerte. En el malestar en la cultura, Freud, es un párrafo un poquitito largo, pero lo quiero leer
puntualmente.
He aquí, a mi entender, está tratando el problema de las dos pulsiones. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en ese afirmativo, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy, y esto es parte del temor, del miedo, hoy, ya esto lo decía en 1929, hoy los seres humanos han llevado en tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben, los hombres, ¿no? La humanidad. De ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Acá tienen ustedes la respuesta del título. Que les aclaro que cuando puse ese título no leí esto, pero ahora que estoy leyendo esto me doy cuenta que es como si hubiera puesto el título. Pero tendría que haber, en vez de hablar yo todas estas paradas, tendría que haber agarrado eso de entrada y citarlo Freud. Y ahora cabe esperar, y acá para todos.
Agárrense,
acá,
¿eh?
Para todos. Y ahora cabe esperar que el otro de dos poderes, de los dos poderes celestiales, hay dos poderes celestiales, la pulsión tanática y la pulsión de vida. Ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Y termina este libro magistral, que lo usan los sociólogos, los psicólogos, los analistas también, obvio, y muchas otras disciplinas. Dice, y la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. y termina con esta pregunta. Pero ¿quién puede prever el desenlace? ¿Quién puede prever el desenlace? Ninguno de los que estamos acá podemos prever el desenlace. Lo único que nos asusta es saber que cada vez nos aniquilamos más o nos mortificamos más. Y que esto varía también en cada país. No es lo mismo la mortificación que estamos viviendo hoy nosotros en la Argentina, cuando están anunciando que hay 12 millones y medio de pobres,
claro,
¿no? Que es un dato que uno tiene que confiar, porque además viene de la Universidad, del Observatorio de la Universidad Católica.
Ahora creo que hay más, porque no, escuché esta semana que los que ganan menos de 20 mil pesos son pobres.
Sí.
Entonces hay más, ¿no?
Por favor, antes de irme, les pido que hagan una colecta que mañana
se va a No, pero es cierto, es decir, ¿qué implica en la subjetividad estar caído del tejido social?
Claro, tal cual.
En ese sentido, entonces, lo que angustia es cuánta alienación, enajenación de la mínima que tiene el ser humano. El ser humano, obviamente, es un ser dividido, alienado por definición. El lenguaje aliena por definición. Cuando yo digo vaso, acá tengo mi alienación. Ya en vaso está el sujeto Enzo, fuera de escena está el vaso, el significante. Bien, pero es un significante que simboliza algo todavía. El problema es cuando la alienación es cada vez mayor y me va tomando, y entonces transformo por repetición perforante lo que me dan de afuera, lo que me dice la televisión, lo que me dice la radio, lo que me dice la televisión, lo que me dicen los comentarios, hasta lo que me dicen los intelectuales en sus libros.
Y le hago una pregunta. Yo puedo
Elena, los intelectuales en su libro, entre los cuales estamos incluidos. Yo no me excluyo.
Y yo le hago una pregunta, en función de la cantidad de pobres que tenemos y demás, ¿puede ser que esta repetición perforante tenga más efectividad cuando hay menos capacidad simbólica? Ay, ya, no me mire así. No me mire así.
Qué ilusión que tiene, licenciado. Qué ilusión. Qué ilusión que nos vamos a salvar con los títulos. No. No. El hombre que en este momento pasa hambre tiene respuestas a estas cosas. Y si tiene que robar para alimentar a sus hijos, va y roba.
Pero yo no hablaba de tener un título.
No. Lo cual no quiere decir que yo esté diciendo que haya que robar. Pero lo que pasa es que me excede mi voluntad. Esto lo dijo un jefe de policía de la provincia de Buenos Aires.
Pero yo no lo decía por el título en sí. Yo lo decía porque el paso de la escolarización y la alfabetización me va a permitir una herramienta que me permita, digamos, tener un empleo para mantener a mi familia.
Claro, tiene razón. Es cierto. Parezco que yo soy muy bestia en la respuesta.
No extremista.
Soy extremista. Pero no extremista de la izquierda ni de la derecha. Soy extremista, o mejor dicho, soy un militante de las apreciaciones ligeras y de, en general, del establishment llamado intelectual. De la llamada, usted sabe que hay una diferencia entre la inteligencia y la inteligencia. La inteligencia es aquella que tenía como hogar Europa y esto era la oficina. Lo dijo en una revista Silvina Burrich. Pero esta era la generación del 80. Esta era la generación del 80, que por suerte inventó la escuela pública. Lo que no se imaginó es que se metió dentro de la cabeza nuestra que la educación es imprescindible. Eso no se lo imaginaron. Y ahora exigimos universidades y exigimos y damos por natural que la gente vaya a la universidad. Siempre a partir del 45 hubo uno de los humildes que era primera generación. Lo que pasa es que ahora se ve más porque hay muchas universidades en el conurbano que son primera generación. Yo soy testigo de eso, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza.
Claro.
Donde vienen de las villas a estudiar. ¿Por qué? Porque desde chiquito saben que hay una universidad que la pueden consumir. Para mí, por ejemplo, la universidad era como un nombre extraño hasta que empecé a estudiar en la secundaria. Entonces, si uno ese objeto social lo involucra y lo coloca a circular en la cultura propia de la zona o de un ámbito, entonces poco a poco se van apropiando. Cuando usted va a la matanza, no hay pibe que no tenga en su cabeza la idea de que existe una universidad. La Matanza tiene una universidad y tiene una sede en González Catán, que no la pueden inaugurar porque no le mandan los fondos para terminarla. Pero en realidad estaba avanzado y no se puede terminar. Pero sí tiene la Universidad Nacional, que tiene 50,000+ estudiantes. Y
maravilloso.
Son la mayoría de ellos, usted entra y se da cuenta enseguida por el color de piel y el color de cabello. Yo soy uno de los gringos, siendo de italianos. Acá la mayoría son descendientes de nuestro interior, indoamericanos. El gen, se hizo un estudio hace muchos años, el 46% de los argentinos tienen un gen indoamericano. Mientras, ahora se imagina si nosotros tenemos un 46% de indoamericanos, lo que tiene Perú, o lo que tiene Bolivia,
claro,
o lo que tiene Paraguay, el 80%, ¿eh? Son originarios, como
tal
se
cual,
les llama ahora.
Tal cual. Bueno, vamos a compartir algunas pistas más del personaje enigmático de hoy. Después tenemos algunas películas para compartir que trajeron las chicas que estuvieron averiguando en la semana, relacionadas con el tema que estamos trabajando hoy. ¿Te
bien
parece, Elena?
Te
vamos
cuento
con algunas pistas más.
Lo picó una abeja y se murió, pero de mentirita. Le gustaba la marihuana y por eso fue en cana, lo dije en verso. Tiene media docena de hermanos y vivían todos en un departamento re apretados. Y te tiro la última para que empiecen a arriesgar.
A ver, dale.
Tiene mucho que ver con una gran manzana. Era el mejor amigo de un artista que parece que odiaba a los negros, aunque él era negro, pero desteñido. Y no hay mucho más que decir, porque de Ángel no tiene un corno.
Me
ahí
parece
sí,
que eso de Ángel... Creo que sí, que ya sé quién es. Mientras preparamos las películas para compartir, te cuento, Alienados es una obra teatral sobre la salud mental, bajo la dirección de Alejandra Guala y el guión de Claudio Pérsico. Está en el Teatro Porteño, en la Avenida Corrientes 1630, los domingos a las 20:30. Mañana es la última función y decidieron hacerlo a la gorra. Muy interesante. La obra de teatro, después de la misma se abre un debate con el público que va a ver la obra. Lena estuvo la semana pasada, dijo
excelente,
que es muy buena,
sumamente recomendable. Y bueno,
mañana es la última y es a la gorra,
es la última,
tal cual,
sumamente recomendable. Toca, digamos, de una forma muy sarcástica el tema de las instituciones de encierro, la imposibilidad de la desmanicomialización, el trabajo excesivo de los profesionales de la salud. Bueno, digamos que habla mucho, habla del burnout, habla de un montón de cuestiones.
Buenísimo.
Muy actuales y muy interesantes y muy bien abordadas.
Qué bueno. Vamos a ver si, porque este año el Día del Psicólogo cae justo un sábado.
Ajá.
Sábado 13, creo que es de octubre. Es el Día del Psicólogo. Vamos a preguntarle si tienen ganas de venir parte del elenco para hacer algún sketch, alguna cuestión en vivo. ¿Te parece?
Dale.
Ojalá
dale,
que se...
Vamos a hablar con Jorge.
Dale, ok. Bueno, vamos a compartir algunas películas que estuvieron las chicas trabajando en la semana. A ver qué estuviste averiguando, Daniela.
Yo elegí una película y una serie.
Dale, vamos.
La primera película es Relatos Salvajes.
Ajá.
Que habla un poquito del malestar en la cultura que hay y cómo reaccionan las personas ante esto. Es una película que se basa en la difusa frontera que separa la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y el innegable placer de perder el control. Cuenta con una serie de relatos que toma situaciones conflictivas de la cotidianidad, esas a las que uno mismo ha estado expuesto, tal vez, y como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser lo menos impulsivos y no responder a las agresiones externas.
Tal cual. Creo que son 7 relatos, ¿no?
Son 6.
Ah, 6.
6 relatos. Está buena.
Está buena, sí.
Y después una serie que se llama Merlí.
Ah,
que es
muy
una
buena.
Serie más que nada para adolescentes. Sí, sí, que habla un poco de la problemática de esta etapa adolescente, sí, de esta etapa que atraviesa el niño a pasar a la juventud, que es algo universal y habla también de los desafíos y las carencias de la educación.
Buenísimo, buenísimo. Y también tenemos algunas películas que estuvo viendo Claudia.
Sí, bueno, primero estuve mirando bastantes películas y lo que vi es como que hay un estereotipo, ¿no? En películas de adolescentes y todas trata como de jóvenes salvadores del mundo o los nerds contra los deportistas, universidades norteamericanas, etcétera. Así que busqué dos que me parecieron, una es del 99, que se trata de, o sea, se llama Vírgenes Suicidas. Ajá. Fue la primera película que hizo Sofía Coppola, o sea, la hija del famoso Francis. Y bueno, son varios adolescentes de una pequeña localidad que están fascinados con la vida de cinco hermanas. Esto está basado en una historia real, creo que se salvaron algunas de ellas. Está basado en un libro también. Y es así como que viven recluidas bajo la protección de unos padres muy opresivos. Y tiene que ver con que, bueno, un día deciden suicidarse, ¿no? Por esta razón. Y es como que los jóvenes de ese lugar empiezan a investigar el porqué. Y hay mucha metáfora en la película porque es como que se está pudriendo la sociedad, sería, ¿no? Entonces se pudren las frutas de los árboles. Es todo muy simbólica en sí la película y trata sobre lo que estábamos hablando, esto de, claro, de cómo hay como un contexto social. Y después Bajo la misma estrella la tomé porque, bueno, acá es como que toma la adolescencia de otro, la juventud de otro punto de vista, explora la felicidad, la emoción y la tragedia que supone estar vivo y enamorado para una pareja de adolescentes. Y trata también el tema del cáncer, ¿no? Que la chica es la que lo padece.
Ah, es verdad, me acuerdo ahora.
Sí, sí. Y comparten, dice, un ácido sentido del humor, porque es como que ellos se ríen un poco de todo lo que les pasa, y un desprecio por lo convencional. Y bueno, justamente se conocen en un grupo de apoyo, ¿no? Donde el chico no tiene nada que ver, pero va por alguna razón y la conoce a la chica. Así que bueno, esos son los que busqué.
Perfecto.
Después la subimos a la
página. Bueno, buenísimo, lo vamos a compartir. Bueno, Enzo, ¿quiere hacer compartir alguna opinión de lo que comentamos o vamos con otra de las preguntas?
Rápidamente hacer una aclaración.
Sí.
Porque me quedé pensando y repensando lo que Elena planteaba.
Ajá.
Y por eso les digo, hay, sí, que advertirse de mi pasión. Y entonces, como lo que Elena planteaba me reavivó cosas que han sido funestas para el país. No escuché la enunciación. Escuché más un enunciado y entonces corté. De paso le digo a los oyentes, ¿vieron que hay que advertirse? Que uno tiene que advertirse de uno.
Claro.
Tiene que escucharse en dónde uno está también tomado y impulsado por agresión, porque es una agresión encubierta a Elena. Es una agresión encubierta. Elena, Elena me lo va a confirmar porque se sintió en un momento.
Bueno, pero también al principio dijo, yo hago todo de forma muy pasional, y dijo, no, ojo con lo que están pensando.
Entonces, lo que quiero aclarar es, efectivamente, porque además yo tengo todo un desarrollo sobre el tema de la educación. Cuando dije que en el 45 se instala la escuela obligatoria, eso es lo que se instaló en ese momento. En las décadas posteriores se instaló que había que terminar la escuela, en la educación secundaria. Y ahora, ¿no?, se impulsa que todos tenemos que ir a la universidad. Yo quiero variar una cosa, es importantísima la educación, es fundamental. No porque da más calidad de vida, yo voy a cambiar esto. Posibilita más bienestar en la vida. No que da más calidad, porque calidad es tan vago. ¿Qué calidad qué es? ¿Tener tres televisores en la casa?
Claro.
No. Posibilita más bienestar. Por ejemplo, posibilita no tomar a la letra el discurso médico, amo.
Totalmente.
Y entonces que yo tengo que obedecer al gastroenterólogo, al cardiólogo o al oncólogo que me tengo que operar. Yo tengo que decidir, yo puedo consultar, yo sé que hay otros lugares Esto lo posibilita la educación.
A eso me refería. El esto, paso por la escolarización nos da herramientas que si no transitamos no las tenemos.
Exacto. Esto es efectivamente así, yo pienso de este modo. Así que tiene que quedar muy claro si se deslizó algo que no era, que no es lo que profundamente pienso. La educación posibilita más bienestar. Y yo soy un beneficiado de eso. En lo personal, y entre mis amigos, y entre y para mis pacientes. Incluso que tengo que usar la cantidad de conocimiento cuando tengo que sugerir algo a mi paciente o a mis pacientes. Digo, por eso quería decir.
Perfecto.
¿Qué era la pregunta que te quería decir?
Perfecto. No. Quería consultarle si quería hacer alguna algún comentario sobre las películas que compartieron las chicas.
No las conozco.
Relatos salvajes, creo.
Relatos salvajes. Realmente la película el director ha sido muy perspicaz, el guionista, no sé, en buscar los elementos. Ese compulsivo, obsesivo burócrata del primer relato, que es el de
Tarín.
Es Baraglia. Es Baraglia.
A ver, el relato de.
O el de.
El de Darín.
Sí, sí, sí.
El del cepo, el que le llevan el auto.
Tiene que pagar la multa, claro.
Es
excelente.
Del mequetrefe de clase media que cree que es del individualismo y que empieza con sanata pura de mis derechos y mis derechos.
Claro.
Esta es, y no le da pelota el otro que
rebelándose contra la ley. Claro.
porque yo, ahí está.
Eso, después hay un, ahí está el avión.
Es el primero.
Bueno, eso es una grosería de las pulsiones desatadas, ¿no? Pulsiones desatadas.
Sí, tal cual.
Bueno,
tal cual.
Siempre están desatadas. Claro. Porque vale la pena decir que la pulsión no tiene cabeza, es acéfala. La pulsión viene. Tengo hambre, tengo sed, tengo deseos de todo tipo.
La pulsión pulsiona.
La pulsión es la pulsión y está. Y su fuente es el cuerpo.
Exacto.
Y listo. Y a vasalla. Y ahí se terminaron todos los disfraces. Y cuando nos disfrazamos mucho, el inconsciente y la pulsión nos juega en el sueño.
Claro.
Soñamos. O en el fallido. Con el fallido,
claro.
Pero sobre todo en el sueño, que casi siempre aparece el sueño. Esta es la realidad. Bueno,
perfecto. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan muy poquitos minutos. Me gustaría, en principio, que vayamos revelando el personaje enigmático, si estás de acuerdo, para ver si coincide con lo que la gente fue opinando. Y después unas palabras de reflexión para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. La verdad que hermosa tarde, yo disfruté muchísimo. Una mesa de amigos, de reflexiones, de enriquecimiento. La verdad que muy, muy lindo. Vamos, Lena.
Bueno, no sacaron el personaje, ¿verdad?
No.
A ver, ¿a quién decís?
Muy bien. Lo adivinó. Muy bien, Dani. Sí, exactamente. Ese. Bueno, es el actor de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin.
Ah, por eso, cuando dijo una de las últimas pistas...
Que Ángel no tenía nada.
Me parecía que era por ahí
las pistas eran en función de lo siguiente. Era el mejor amigo del cantante Michael Jackson, quien mantuvo amistad desde 1991 hasta la muerte de Jackson. Culkin comenzó a actuar a la edad de 4 años. En 1995, sus padres, quienes nunca se casaron, se separaron y comenzaron una batalla legal, codiciosos y ambiciosos, sobre la custodia de sus hijos y la fortuna de Culkin. Fue el tercero de 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. El 17 de septiembre de 2004, Culkin fue detenido en Oklahoma por posesión de 17,3 gramos de marihuana y 2 sustancias controladas, 16,5 miligramos de alplazolam y 32 miligramos de clona. Se casó con la actriz Raquel Miner el 21 de junio del 98 y se divorciaron el 15 de agosto del 2000. La familia vivía en un pequeño apartamento, su madre era una telefonista y su padre trabajaba como sacristán en una iglesia católica local.
Qué bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente fue una tarde muy, muy agradable. Aprendimos muchísimo. Fue de mucha reflexión y muy profundo. Muy agradecidos. Muy agradecidos.
Gracias, gracias a ustedes.
Bueno,
sí. Fue una militancia.
La verdad que sí.
Ajá, totalmente.
La verdad que sí.
Una militancia.
Con fundamentos.
En realidad, sí. Con los elementos, con un esfuerzo de racionalidad. Porque lo que tenemos que hacer es lo que tenemos, nuestra capacidad de razonar, pero no en el sentido que nos quieren llevar, sino siendo críticos de lo que nos quieren imponer.
Exacto.
Este es el tema. Y ser, y además es una definición, es decir, ya no es una cuestión teórica, sino es una cuestión intrínseca al sujeto.
Exacto.
Uno, el bebé, la garra, te tira el coche, ¡pam! Tira. Hay momentos en que uno no acepta todo, de mamá ni de papá. Eso no es patología, ni nada que se le parezca, ni tiene que ser eso. Hoy en el servicio tuve que decirle a una trabajadora social y a una psiquiatra que. Que pare una mano, que la madre es una loca, que la madre, porque si la madre es una loca, ¿qué me quieren decir? Yo no estoy trabajando con la madre, ni siquiera sabe que la hija que está bajo tutela en una defensoría, que la hija piden por la hija para su madre. Yo voy a trabajar con la hija, dije la mamá, que vamos a ver cómo está esa madre loca en la cabeza de esta chica.
Exacto.
Porque lo único que tengo para trabajar es la chica.
Claro, entonces, claro, claro.
No, dejemos, porque hay una tendencia a culpabilizar a los padres que es tomada por el camino más corto. Porque es el camino más corto. Yo soy así, soy un desgraciado porque mis viejos son. Entonces está la teoría, ¿sabes cuál es esta teoría? Es la teoría del primer hombre y la primera mujer. Porque si estos padres son así es porque los abuelos...
Claro. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Enzo, muchísimas gracias.
A ustedes
gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
A ustedes y a los oyentes.
Bueno, gracias al equipo de producción, gracias a las pasantes, a Nelson.
Gracias.
Gracias a Cecilia, a Mónica. Hermoso el póster, Nelson, la verdad que maravilloso. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios.